Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios perdona siempre, nosotros a veces, la naturaleza nunca. Papa Francisco. Muy buenas tardes. Elena destacó ya de pequeña por su oración, obediencia y sensibilidad ante la pobreza humana. No pudo estudiar mucho, apenas 3 años. Al cumplir los 16, abandonó su casa y trabajó de empleada doméstica en las familias más acomodadas de Polonia. Siempre quiso ser monja. Y un día, tras una visión de Cristo sufriente, se fue a Varsovia y entró en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios. Tomaría el nombre de Sor María Faustina. Allí su labor era sencilla, cocinera, jardinera y portera. Tras esta vida aparentemente ordinaria, monótona y gris, se escondía una gran vida mística. Tuvo revelaciones, visiones, estigmas ocultos, el don de la bilocación, profecías. Sor María Faustina, extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores, murió en Cracovia, con apenas 33 años. Gracias a Sor María Faustina Kowalska, hoy la Iglesia celebra el Domingo de la Misericordia. Ella fue quien hizo de secretaria y apóstol de la Misericordia y quien dio su vida para transmitir este mensaje. Destacaré una frase de su diario que nos sirve para entender este misterio. Jesús le dijo: «No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla con mi corazón misericordioso». Jesús, aquí están, ¿cómo estás?
¿Qué
buenas tardes.
Tal, Álvaro? Buenas tardes.
Acabamos ya la octava.
Pues la octava y además con este Domingo de la Divina Misericordia, un poco más de añadir. Bueno, pues esa misericordia de Dios, Juan Pablo II la quiso poner de relieve para hablar de esta fiesta, para instituirla con su encíclica y su carta Rico en Misericordia, Vives en Misericordia. Un poco precisamente donde habla de Dios y qué mejor misericordia, como ayer hablamos del Evangelio de Dios, donde Dios en su misericordia muestra también y se plega a la petición de Tomás de poderle tocar. Terminamos, como digo, la octava de Pascua, pero llegan días menores, que llamaríamos, pero menores no quiere decir que no tengan esa relevancia.
Ten cuidado con decir días menores con algunos santos.
Días menores me refiero de cara a la Pascua, pero me refiero que siempre seguimos en este tiempo glorioso. ¿Qué santos tenemos esta semana? Bueno, pues dentro de lo que es la Pascua que camina hacia la Ascensión y Pentecostés, esta semana tenemos a San Jorge, el gran santo del día 23 de abril, que sabemos que era abogado, pero que era militar y además tuvo unas grandes carreras y que fue a una zona donde había un dragón, se comprometió a luchar contra el dragón y de esa forma queda ya marcado para siempre como esa lucha de alguien bueno contra el maligno. Al final morirá mártir San Jorge también. Y el sábado, como comentamos siempre el Evangelio del Domingo, pues llegamos hasta ahí ese día del santuario. ¿A quién tenemos? Tenemos a un evangelista, a San Marcos, que es el que escribió el primer evangelio, aunque sea el segundo en la escritura recogido, es el primero que se escribió, es la fuente para los demás evangelios sinópticos y es discípulo de Pedro, de San Pedro, acompaña a San Pablo, su nombre real es Juan, aunque se pone de sobrenombre Marcos, predica en la zona de Antioquía y como los demás apóstoles y la primitiva comunidad, salvo el caso de San Juan, él muere mártir y se representa siempre el evangelista San Marcos con un león. ¿Por qué? Porque cada evangelista se representa según empieza su evangelio. Y su evangelio es que comienza el evangelio de Jesucristo, que estuvo en el desierto para ser tentado entre alimañas. Una alimaña, una bestia, es el león. Por eso se representa con un león.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Un grupo de cantantes católicos se han unido para cantar ante el COVID-19. Con tu aire en mis adentros. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Pues mira, todo comenzó después de hablar con una amiga que me comentaba su tristeza tan grande de no poder abrazar a los seres queridos.
Entra el sol por mi ventana.
Lo mejor es tener la sensación de que en la música todo es posible.
Ojalá que toque dentro.
Lo mejor es el encuentro.
A veces las palabras son tan tenues y los silencios tan difusos que se necesita de la música para vestir las arrugas del corazón.
Aquello lo hice mío y enseguida, cuando terminé de hablar con ella, pues me puse a escribir.
Reivindicar la afectividad sin tacto.
Alfonso, pues yo he hecho un estribillo.
Desde la distancia que nos mantiene a salvo.
Y otro dice, pues yo voy a hacer un puente.
Hay que estar pendiente los unos de los otros.
Entonces dijo, pues yo voy a seguir haciendo estrofas.
Y de eso habla la canción.
Y así surgió de esta manera maravillosa.
Con tu aire en mis adentros.
Chito, Belén, Juan, Fermín, Chenchu, María José, Antonio, José, María Luisa y Alfonso se dieron cita un lunes a las 6 de la tarde, mientras el mundo temblaba de miedo y de frío. Y desde entonces, desde ese primer abrazo virtual, no han dejado de cantar en la misma partitura.
La música es de esas poquitas cosas que tiene la capacidad de transportarte a otros lugares, ¿no?
La música entre amigos es siempre más.
Tiene ese don. La música sana.
Pero hay un hilo invisible que nos une.
Te hace darte cuenta de otras situaciones en tu misma vida que fueron completamente diferentes.
Así, en clave de fe, nació Con tu aire en mis adentros, en la mirada hecha palabra de 10 corazones buenos y en la escucha hecha hogar.
Dicen que los únicos paraísos son los perdidos.
No cesar en este intento de cuidarnos.
Entonces ahora que hemos perdido la posibilidad de encontrarnos cuando queremos, ahora nos vienen a la mente y al corazón todos aquellos que son importantes.
Lo imagino, lo visualizo, como que está hecho de fe y tiene el color música.
Lo que te sale es quererlos como quieres que te quieran a ti, ¿no?
Amando, con los ojos abiertos, cuando más duele el amor y cuando el silencio se hace refugio en tantos corazones en vela.
Y este encuentro ha sido día a día y está siendo providencia.
Y déjame quererte así de cerca, teniéndote tan lejos.
Cuidar, acompañar, hacerse brazo tendido y a veces lágrima cansada, pero hacerse de la mano y para siempre.
Dios es amor.
Es obra del Espíritu Santo.
Ellos me dan esperanza.
Y punto.
Que suma los talentos, los pone al servicio de los demás.
Es un amor infinito.
Sopla y fíjate la que lía, ¿no?
Que me envuelve, que me abraza, que me conoce desde dentro. Y de ahí la música, ¿no? Como transmisión de ese amor luminoso y alegre. Una alegría enraizada en la historia y en las circunstancias que estamos viviendo.
Cada gesto cuenta mucho más si la melodía brota del amor. Por ello, todos los beneficios de esta canción irán destinados a Cáritas Española. Ojalá, como nos enseña la mirada compasiva de estos hermanos, nunca nos cansemos de querernos de cerca, teniéndonos ahora tan lejos.
Detrás de esas voces preciosas hay seres maravillosos y extraordinarios. Yo amo a estos hermanos.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Domingo de la Misericordia y en la misa el Papa nos vuelve a recordar. El Señor está siempre dispuesto a levantarnos. Y un mensaje para el día de hoy, bueno, para la pospandemia quizá. No olvidemos al que se ha quedado atrás.
Sí, sí, desde luego ha sido una homilía que debería convertirse en manual de conducta de esta pospandemia, como bien has dicho, de la salida del coronavirus en todos los países. El Papa ha centrado la atención en ese otro virus más peligroso aún, el del egoísmo. Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa justamente este peligro, olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás.
Está indietro sul altare del progreso.
La iglesia donde ha celebrado el Papa la misa, Álvaro, estaba vacía, pero impresionaba pensar que allí mismo estuvo San Juan Pablo II, que fue quien escogió este templo de Roma como santuario dedicado a la Divina Misericordia. En su homilía, el Papa también ha subrayado que es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad, y nos ha animado a no pensar solo en nuestros intereses particulares, sino que aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos. Y en el rezo del Regina Cheli nos ha dejado un mensaje final que deberíamos tener también todos muy presente.
La respuesta
de los cristianos en las tempestades de la vida y de la historia solo puede ser la misericordia, el amor compasivo entre nosotros y hacia todos, especialmente hacia quien sufre y es abandonado. Esto no es pietismo ni asistencialismo, sino la compasión que viene del corazón. Y como este domingo celebran la resurrección la Iglesia Ortodoxa y también las iglesias católicas de rito oriental, que ha sido un gesto de ecumenismo, de unirse a sus hermanos ortodoxos para celebrar este mismo día, bueno, pues hoy es su gran día de la Pascua de la Resurrección y el Papa les ha felicitado calurosamente.
Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo. Buen domingo para todos.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, liberati al mal. Amen.
José María Cano se había comprometido a participar el próximo 27 de abril en una nueva edición de Diálogos en la Catedral de Burgos, en la que iba a reflexionar sobre la importancia de la belleza en el ser humano. Como se pueden imaginar, el acto se ha cancelado, pero el artista y compositor enviaba a la diócesis este vídeo con la oración del Padre Nuestro. En la página web de la diócesis de Burgos pueden verlo y lo recomiendo porque es maravilloso. Me gusta una reflexión que hace el compositor. Según sus palabras, se nos está pidiendo mucho que seamos prudentes, que nos pongamos mascarillas y nos lavemos las manos con frecuencia, pero pocos son los que nos invitan a rezar. Hay que ser prudentes en la expansión del virus, pero para rezar no hay que ser prudentes.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidador en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo 4 peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Y lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Terco.
Te buscarán hasta encontrarte.
Ya veremos.
Salvaje. Indisciplinado.
Ya me has oído.
Para el gran cine, una auténtica joya.
No tengo nada mejor que hacer.
3 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, en 13.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo venimos contando, hoy es el Domingo de la Divina Misericordia y para recordar el significado de esta fiesta y lo que significa algo tan bello como saber que siempre seremos perdonados, nos queremos acercar a un sitio especial, una pequeña parroquia del centro de Madrid, un lugar castizo. En la calle Atocha, en la zona de Antón Martín, se encuentra la parroquia de San Sebastián. Y allí, en la capilla del Santísimo Sacramento, el año pasado se colocó un cuadro de la Divina Misericordia, un lugar de culto en medio de la gran ciudad. Hablamos con el párroco de San Sebastián, con Pedro Pablo Colino. Pedro Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Un saludo a todos, a la COPE, al Espejo, a ti, Álvaro. Bueno, gracias por venir en este día tan especial.
Un año lleva ahí el cuadro de la Divina Misericordia y la verdad es que en un lugar tan castizo, tan céntrico, ¿no? Donde la gente va y viene, donde tantas historias se cruzan, tantos sueños, ahí está la Divina Misericordia siempre dispuesta al perdón. Es la vida misma.
Así es, sí, ¿no? Es una gracia inmensa que este cuadro, este lienzo, atraiga a tantas personas que como un goteo pues se acercan a esta parroquia, a esta imagen.
Porque ¿qué ha notado este año la parroquia?
Hemos notado que hay mucha gente detrás de esta devoción de la Divina Misericordia y vienen personas y con una necesidad grande de tener un encuentro con el Señor, de recibir el perdón también. Hemos notado aumento de confesiones, del sacramento de la penitencia, gente que viene también en los momentos que puede a rezar la coronilla, a tener un rato de intimidad con el Señor, a encontrarse con Él.
Porque los viernes se está ofreciendo, bueno, antes de la pandemia, se está ofreciendo un especial culto a la Divina Misericordia, entre otras cosas, con lo que comentabas, con el rezo de la coronilla. ¿Qué es la coronilla de la Divina Misericordia?
Es una oración que fue revelada por el Señor, por Jesucristo, a Santa Faustina Kowalska, para que a las 3 de la tarde, la hora en que Él mismo expiró en la cruz, se rece esta súplica litánica que conecta con el corazón mismo de Dios, con las entrañas de misericordia. Es una oración bellísima que cala por dentro y que deja una paz inmensa.
Una oración bellísima, y también hablamos de un lugar emblemático y bellísimo, la parroquia, ¿no? Porque allí se bautizó Tirso Molina, allí descansan los restos de Lope de Vega, ¿no?
De Lope de Vega,
¿cómo decidisteis colocar justamente allí, en un lugar con tanta historia, este cuadro?
Bueno, acogimos con un agradecimiento la iniciativa que nos ofreció nuestro señor vicario, don Alfonso, y también el apoyo que nos prestó el cardenal, don Carlos, que vino el año pasado a bendecir la imagen. Ha sido un regalo para nuestra parroquia y unas gracias que todos recibimos, gracias a ellos.
Y en un momento como este de pandemia, de miedo, de coronavirus, ¿cómo nos puede ayudar la Divina Misericordia?
Pues ponernos ante Él, dejarnos atraer hacia Él, en la situación concreta que estamos viviendo. Hemos hecho la novena estos días, trayendo delante del Señor a los más necesitados, a los que sufren, a los que están lejos, a los que no pueden más con su vida. Facilitar este encuentro que lo quiere el Señor, llegar ahí donde hay alguien que sufre, entrar en las casas, entrar en los corazones, entrar en las vidas. Este es el poder que tiene esta imagen, esta misericordia de Dios.
Pues Pedro Pablo Colino, párroco de San Sebastián, en Madrid, en Atocha. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros,
en este día.
Aquí estamos para siempre.
Y un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andás?
Bien, el domingo pasado nos quedábamos en la consagración a la Virgen de Guadalupe, ¿cómo fue?
Oh, precioso, la verdad que un gesto precioso, con ecos en distintas partes de América Latina, ¿no? Pero claro, Álvaro, nosotros nos estamos consagrando a la Virgen de Guadalupe, nos estamos consagrando al Sagrado Corazón en particular hoy. Tenemos gestos preciosos en toda América Latina, advocaciones marianas que salen a recorrer las calles para estar cerca de las puertas, y ya con eso alcanza de las puertas de las casas de los devotos. Pienso particularmente en la Virgen del Valle aquí en Catamarca, también en Guatemala, algunos gestos muy lindos. Estamos permaneciendo unidos en la oración, seguro que Él nos cubre con su mano, como dice el Salmo, como recuerda el Papa.
Porque ¿cómo es la situación ahora mismo en América Latina con el tema del coronavirus?
Claro, y justamente eso, a veces parece, y vos decís, ¿alcanza, no alcanza? Bueno, Brasil se está colando de a poco en el top 10 de países con más casos, vos sabés, Perú está cerca del top 20, también Ecuador. Ahora, sin entrar, Álvaro, en temas de diagnósticos, cantidad de diagnósticos, políticas, lo que claramente vamos viendo es que el virus está llegando con fuerza a la región, más o menos controlado de acuerdo al evaluador, con medidas efectivas de aislamiento o no, pero la verdad es que ya está entrando muy fuerte. Ahora, vos sabés, un artículo del Washington Post, Álvaro, de estos días, da un enfoque muy, muy interesante, muy parecido al que propone el Papa, ¿no? Cuidado con esos otros virus que pueden matar con más fuerza en tiempos de coronavirus. Y advertía este artículo firmado por Aishan Tharoor que mientras el coronavirus termina de aterrizar con su indomable virulencia en India, África y América Latina, otro virus puede azotar con más fuerza a la región, y estoy hablando de la pobreza, ¿no? Economías paradas, Álvaro, ¿qué queda para algunos con esto? Incluso cuando el coronavirus, con esa fuerza que tiene en Europa, no llegue quizás. Y los que han estado en misión en estos países saben que la pobreza no es solo pobreza, es miseria, que a veces no hay palabras para esa miseria, que hay familias que comen de las migajas que caen de las mesas, y si no hay pan en las mesas, ¿qué migajas van a comer? ¡Qué duro se pone! Vos, yo sabés, Álvaro, sé de una mujer pobre infectada estos días que no sabía bien siquiera lo que era el coronavirus. Bueno, ese es el escenario que hoy tenemos por delante. Ahora, ¿qué hacemos, no? Porque desde casa a veces sentimos que mucho no podemos hacer, no queremos caer en ese virus de la indiferencia que dice el Papa, que denuncia el Papa. A mí me parece fascinante, Álvaro, cómo en estos contextos, aún en estos contextos, la caridad no se detiene, Álvaro. Cáritas Brasil puso en marcha un fantástico programa de asistencia para las barriadas más humildes. Aquí también las Cáritas de Argentina se están consiguiendo alimentos para hacer llegar a las puertas de las casas. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen que los comedores de las parroquias dupliquen las raciones en este contexto en el cual nadie sale de casa? Para mí la respuesta es la misma que hace de Santa Teresita las patronas de las misiones, Álvaro. Un corazón ardiente de amor, que es creativo, que es un corazón justo, por supuesto apoyado por la oración. Por eso tengo esperanza, Álvaro, porque con el corazón ardiente de amor y misericordia podemos combatir el coronavirus, podemos combatir la pobreza, podemos combatir la indiferencia. Es el combo perfecto que no va a poder contra nosotros, porque nuestro combo es más perfecto aún y es el del corazón ardiente de amor y misericordia. Vamos, que falta poco, amigo.
Corazón ardiente de amor y esperanza de misericordia. Hasta la semana que viene, Esteban. Un fuerte un abrazo. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central, Fernando Rodríguez. Iván Alonso nos amplía la información sobre el coronavirus en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.